Umaya, umaya sae, yesham, ho, ho.
Guerra, señores, la 440, esta pieza integra el ajuar de canciones de aquel disco maravilloso. Se acordará Mike estaba muy chiquitito, pero Bachata Rosa, que años 90, 91, por ahí. Viñoli, que año será por ahí, porque se encuentra aquí, como siempre, del otro lado del cristal se encuentran pues mis dos grandes amigos, Danilo Pablo, Pablo Danilo, ¿cómo es? Pablo Danilo Fuentes Viñoli y Mike Vázquez, el hombre de la agenda, que es Mike Vázquez, y Viñoli, que es el hombre de la dirección. Se encuentran conmigo aquí, como siempre, en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, y aquí en la barbacoa de Pepe, señores, esta pieza que pertenece a Bachata Rosa, que, por cierto, comentando con Viñoli aquí, comienza de manera africana, y sin embargo se llama A Pedir Tu Mano. Y ese es el tema que tenemos hoy. Tú sabes que este programa, después que pasa el tema de presentación, inmediatamente arranca una canción que nos sirve de carta de presentación del tema que vamos a abordar hoy, señores. A Pedir Tu Mano se llama. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos un programa de 12 medias horas. En la primera media hora tenemos un programa de esto de corte costumbrista, nostálgico, bonito, interesante, en el cual trataremos de reconstruir la historia de una tradición que yo creo que francamente se ha extinguido, aunque posiblemente no. Vamos a abordar, te voy a contar por qué, por un lado se ha extinguido y por otro lado no, de acuerdo con informaciones recientes que he tenido de eso, que me refiero en este caso a la petición de mano. Y en la segunda media hora vamos a tener un programa distinto, dedicado a un músico del mundo este de la música americana, que sé que te encanta, y a mí también, que recientemente acaba de morir. Eso va a ser la segunda media hora. ¿Quién será? ¿Quién será? Lamentablemente, ¿quién acaba de morir? ¿Qué músico querido del mundo americano, del mundo afroamericano, del mundo R&B, mundo pop acaba de morir? Y vamos a dedicarle, por supuesto, que el programa a él. Ahora, regresando o comenzando, en este caso con la primera media hora, esta pieza que se llama Pedir Tu Mano. Señores, mira, hoy sí hice la fórmula que te confieso que el otro día comenté que había quebrado, que es el hecho de que trato a veces, o sea, este tu amigo servidor por 8 años ha tenido, tu amigo Pepe Forte, ha tenido un programa en la radio local de Miami que se llama El Ático de Pepe. El ático es esa estructura que tienen las casas en Estados Unidos, que las casas en Estados Unidos, a diferencia de las casas de Cuba, que habitualmente son las casas de mampostería, que son de placa, y el techo es plano, las casas en Estados Unidos, la mayoría de las casas son heredadas de Europa, tienen techo de 2 aguas. Y se le da un espacio en el techo de 2 aguas para colocar cosas. Y ese espacio se le llama ático, ¿ok? Y ahí se guardan cosas, se olvidan cosas. Es una especie como de cuartico de desahogo sobre la casa. Y en Cuba no existe eso. Por tanto, cuando aquí cortésmente, y agradezco tanto, en Radio Televisión Martí me llamaron para que comenzase con un programa de ese corte, el que he estado haciendo en la radio local de Miami por 8 años, y lo mismo que hago, se llama el ático porque en el ático uno guarda cosas, olvida cosas, encuentra cosas, y esa es la esencia del programa. Y por tanto, este programa aquí en Radio Televisión Martí pues se parece. Y claro, en Cuba, como no hay ático aquí, se les ocurrió a gente genial de aquí, de Radio Televisión Martí, que le pusiésemos la barbacoa, porque la barbacoa es este piso inventado que la necesidad nos ha obligado a hacer en Cuba. Y en la barbacoa duermes y todo eso, pero la barbacoa también puede ser que sí, en un momento que la barbacoa queda como cuarto de desahogo porque la familia se fue, o se fue tu hijo, lo que fuese, se convierte en el ático. Y por esa razón es que se llama este programa La Barbacoa de Pepe. Y hoy vamos a hacer ese programa costumbrista de un recuerdo que forma parte de las cosas que uno guarda mentalmente, metafóricamente, en la barbacoa. Y el tema es la petición de mano. La petición de mano. Y dije ahora en la introducción que sea una tradición extinta o no. Digo esto o no porque ayer, y por eso estaba invocando el ático de Pepe, me di cuenta que este tipo de programa a veces es mejor que yo lo haga primero. Yo estoy estrenando temas aquí y estrenando temas allá, pero como el programa aquí es nuevo, pues resulta para mí tentador temas que yo he hecho ya allá, hacerlos pues aquí. Y he decidido que algunos temas es mejor que los haga primero en el ático. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de aquí en el ático, yo tengo micrófono abierto y me llama la gente. Y por ejemplo, ayer, que yo hice este programa tan temprano como ayer en la radio local de Miami, ocurre que lo que yo comencé planteando, que era una tradición extinta en Cuba, que ya en Cuba nadie pide la mano, incluso comencé comentando cosas que voy yo aquí a decir ahora, que ya yo, a mi generación, yo ya personalmente, yo nunca me vi pidiendo mano de ninguna novia. Ya uno se hacía novio de la novia y pues para la porra, por ahí para adelante. Pero para mi sorpresa, ayer tuve llamadas de, yo suelo llamarle oyentas. Ustedes se acuerdan de mi amigo Roberto, que ustedes lo conocían, Roberto Ábalos. Y Roberto Ábalos también tuvo radio local en Miami. Y Roberto, jugando con el idioma, le decía oyentas, lo cual es un disparate. Pero lo decía a propósito, Roberto es un tipo culto, oyentas a las oyentes femeninas. Y yo he seguido con esa tradición. De ayer me llamó una oyenta de la generación de los 50, que era una jovencita, según reveló. Y me comentó que en los 50, y era su experiencia, y hubo gente que después dijo, eso no es así, eso no es como dijo ella, pero imagínate, era su experiencia, y uno tiene que lo que la gente te cuenta de primera mano lo tienes que asumir. Esta señora ayer me contó que dice que ya en los 50 la tradición de pedir manos ya venía no existiendo, y ella lo contó, que a ella le pasó, que a ella no lo pidieron, ni a sus hermanas tampoco. Sin embargo, para mi sorpresa, ayer me llamó gente joven de verdad, ¿no? No es el caso de tu amigo servidor Pepe Forte, gente que tiene, bueno, me llamó un muchacho que dice que en el 90, que eso fue casi el otro día, ya han pasado 28 años ya, ok, pero de todas maneras eso es reciente, que me dijo que en el 90, él todavía en el 90, cuando yo creía que la tradición en Cuba estaba extinta, en el 90 él tuvo que pedir la mano y dijo, muy bonito, dijo que su mujer era guajira, lo cual me encantó, porque lo dijo con toda la belleza que la palabra guajira es capaz, que su mujer es guajira y mi mujer se llama Fula y seguimos casados y no sé qué. Y tuvo que pedirle la mano a su papá en el campo, a su novia, pedirle la mano. Y ese es el tema que tenemos hoy. Yo quiero aquí, hoy vamos a mezclar en esta primera media hora la petición de mano, lo que sería la segunda parte de la petición de mano, que es el noviazgo, los noviazgos de antes. Vamos a comenzar por la petición de mano. La petición de mano, sin duda, primero, lo primero que te quiero contar es que, sobre todo en Cuba, muchísimas bromas existían en el sentido que la gente dice, hey, ¿por qué tú pides la mano si el tipo lo que quiere es el cuerpo completo de la muchacha? Esa broma siempre de doble sentido y con toda la mala intención de que es capaz el cubano con su picardía, es capaz. Lo de la petición de mano viene por el hecho de que la petición de mano se fue diluyendo como acto social en una época. En el pasado, en la época de los reyes y todo eso, la petición de mano no era solamente como terminó siendo ya en mi época, que era solicitud de noviazgo, no. La petición de mano era petición de matrimonio, de esposar a la muchacha, en una época incluso en que, sobre todo en el mundo este de la monarquía, las peticiones de mano eran arregladas y tanta gente fue tan infeliz. Todavía, mira, fue lo que pasó con el caso de Diana, que la casaron ahí con el príncipe Charles, y esas cosas siguen pasando todavía en las monarquías, y todavía matrimonios arreglados. Pero la petición de mano viene por el hecho que cuando el novio, el pretendiente, llegaba a la familia y le pedía la mano de la muchacha en petición de matrimonio para desposarla, para casarse, si la muchacha ya era casadera, que es como se dice, es que esa ceremonia incluía el presentar el anillo, que es lo que significaba el contraer el compromiso para casarse. Y por tanto, como el anillo va en el dedo, en ese momento se pide la mano de la novia para que la novia extienda la mano y se le coloque el anillo. Esa es la razón de la frase y la idea de la petición de mano, que hoy día a la gente le parece tan inconexa, habiendo desaparecido la tradición. En la época mía, como te cuento, ya en la época mía, que yo era un jovencito allá, en la época que pude haber pedido novia, yo llegué a ver las peticiones de mano en los 60, pero en los 60 yo era un niño todavía. Ya va mi época, que yo era un jovencito, un adulto, en el año 75, por ahí, que tuve mi primera novia y todo aquello. Ya yo lo pedí mano. Ya incluso se consideraba picudo, se consideraba una cosa fuera de lugar y todo aquello. Pero yo sí recuerdo exactamente que todavía en la década de los 60, pues se pedía la mano, se pedía la mano. Y yo recuerdo muchachones, no sé, fulanita, la muchachita a tres puertas de mi casa, que yo tenía 8 años y la chiquita tenía 17 o tenía 18, ya era una jovencita, y vinieron a pedir la mano. Eso, sobre todo, lo interesante es que generaba un idioma aparte, un idioma que estaba conectado con el hecho que era, cuando la muchacha se le pedía la mano, era lo que se llamaba novia pedida. Y si el muchacho ya tenía novia, dice, fulano tiene novia pedida. Y la muchacha era una muchacha pedida, como la chapa, ¿te acuerdas aquello de chapa pedida? Y se pedía. Por supuesto que, señores, esa tradición del pasado hizo sudar a tantos novios, porque el hecho de la petición de la mano no significaba que el papá te fuese a conceder la mano de la chiquita. No, pasaba muchísimo, sobre todo en el campo. En el campo se trataba de una situación intensa en que el novio sudaba frío. En el pasado, en esa época que yo no llegué a ver, que es la época de mi mamá y la época de mi abuelo y todo aquello, el novio trataba de llegar lo mejor vestidito posible, con su trajecito, si podía llegar con flores a la mano, en la mano para la novia. Ya en la familia sabían que se iba a pedir la mano de la muchacha. Hubo una época en que la petición de mano se hacía en frente de la familia. Se hacía la petición o bien en casa del novio o en casa de la novia. A veces, en una época, los padres del novio acompañaban al novio. En una época, los padres del novio eran los que hacían la petición de mano, y el novio ahí, callado la boca, ahí, sudando. Y lo que sí podía pasar era que el padre te dijera que no. En el campo, en la época de los años 30 y 40, los años 20 y todo eso, imagínate tú, el severo campesino cubano que vivía, aunque fuese humildemente y pobremente, pero era un hombre de moral, un hombre de principio, un hombre recto, miraba de arriba abajo como un insecto al pobre chiquito que llegaba a pedir la mano de su hija, de Eulalia. Y llegaba allí, pues llegaba, no sé, Sindonesio, que era el pretendiente, y le decía a Venancio, ¿y usted qué viene aquí, Vigigo? Es Sindonesio. Y entonces le decía, yo, señor Venancio, yo vengo aquí, yo pretendo, eran palabras del pasado que no existen, yo pretendo a su hija Eulalia, yo la pretendo, yo estoy enamorado de ella. Y entonces posiblemente Venancio, con la mirada que a veces puede adoptar Viñoli, decía, ¿y cuáles son sus, es una palabra, una frase, ¿y cuáles son sus intenciones con mi hija? Entonces imagínate que tú vas a decir que tú tienes malas intenciones. Tú tenías malas intenciones, por supuesto que sí. Pero tú le decías, no, yo tengo buenas intenciones con su hija. Yo quiero a su hija, yo me quiero casar con ella. Y generalmente en aquel diálogo lo próximo que venía detrás era que decía, ¿y con qué cuenta usted para casarse con mi hija? Y entonces Sindonesio le decía, no, yo tengo un conuco aquí, cerca de aquí, ahí en la loma del Jején, cerca ahí, y estoy haciendo mi bohío, porque la cosa era poner casa. Y en aquella época, incluso aunque la gente fuese pobre, había en esa una época incluso que el novio trataba, con la ayuda del padre, la familia, trataba de fabricar la casa. Eso pasaba, fabricaba la casa. Si no había casa, no había matrimonio posible. Tú tenías que garantizarle a la novia, tú tienes una casa que ibas a vivir con ella. Y ese asunto de la petición de mano, ya como te estaba contando, para mi época, ya se fue diluyendo, a pesar de que ayer, como te cuento, que fue una norma que me vino muy bien a aplicar, hacer primero el programa aquí, me encontré con estas sorpresas, que me llamó un oyente, como te cuento, de los años 50, que era una joven en esa época, y me dijo que en esa época ya no existía, que a ella no la pidieron, que a sus hermanas tampoco, y sin embargo, en contraste, llamó a este muchacho que en el año 90, que fue casi el otro día, terminó diciéndome que él tuvo que pedirla a la novia. Por supuesto, te podían decir que no, ¿sabes? Que no, no, pues no, usted nada, yo nada. Y la chiquita llorando, se metía en el cuarto llorando, la madre iba atrás a consolarla, no sé qué. Ese muchacho no te conviene, mijita. Ese muchacho no sé qué. Porque estaba también, cuando estaban las sociedades estratificadas en Cuba, pues si el muchacho era de bien, aquella, sobre todo a mí esto me divierte muchísimo, frases que han venido desapareciendo, como aquello de fulano es un buen partido. ¿Qué cosa es un buen partido? Y entonces, si no era un buen partido, que estaba, el tipo estaba empatado. No sé, cosas que eran del pasado. Y ahí a continuación, una vez si te aprobaban, ahí venía el noviazgo. El noviazgo es otra historia, que yo quizás este programa debe haberlo dividido en dos. Porque el noviazgo en la época todavía, yo todavía hice parte del noviazgo. Ahí inmediatamente el padre establecía una agenda de visitas. Usted va a venir aquí a esta casa, usted va a venir aquí el miércoles de 8 a 10. Y el sábado de 8 a 10 de la noche. Quizás el sábado te daban una hora más porque era sábado. Y yo recuerdo que sí, que mi abuela me contaba, mi abuela, los noviazgos del pasado, mi abuela me contaba los noviazgos de los años 20, que eran terribles. Y un noviazgo podía ser durar poco porque se apresuraba a la boda, o podía durar toda la vida, que decía, como rompieron sillones. Esas frases del pasado a mí me divierten tanto. Estuvieron noviendo 5 años. Fulano rompió 5 sillones porque se sentaba en el sillón al lado de la chiquita, a lo máximo que podía esperar a tocarle la mano, tomar la mano a la muchacha. Mi abuela me contaba que en su familia, que en una parte de la familia que yo no conocí, una de su familia, la abuela de la casa, era tan severa con el noviazgo que cuando la abuela se ponía de pie para hacer café para el novio y la novia, el novio que venía de visita, la abuela, y las casas esas largueras que había en Cuba, que era una, la sala, la saleta, el zaguanto, aquello, un cuarto, el baño intercalado, la cocina allá en Casa La Porra, que había que coger la ruta 22 para de la sala llegar a la cocina, a hacer el café. Esta señora, me contaba mi abuela, La Coqueta, que eso es un programa, que La Coqueta merece un programa. La Coqueta tenía un espejo muy grande, un mueble que ya antiquísimo, que ya nadie quiere. Y esta señora iba al primer cuarto, que era colindante con la sala donde estaba sentado el novio con la novia, y la señora movía La Coqueta y lo utilizaba a modo de espejo retrovisor en el carro para auxiliarse con el espejo y desde la cocina ver reflejado en el espejo qué hacía el novio con la novia. O sea, ¡fulanita, suéltale la mano! Y lo hacía desde allá mirando, chequeando, vigilando a los novios. Hoy día sería con un dron, me imagino yo, o con un radar, vigilando a los novios desde la cocina. Y los noviazgos eran de esa manera, un noviazgo podía durar muchísimo. Esos eran los noviazgos de antes, que eran otra historia. Y realmente era esta tradición que yo creo que sí, de todas maneras, lamentablemente también lo que comenté en el programa ayer, qué pena, que si la petición de mano desapareció en esta Cuba, de esta larga noche lamentable de los 60 años de Cuba, habría desaparecido por el curso normal de cómo la sociedad se va desenvolviendo. Bueno, fine, está bien. Pero lamentablemente no, señores, qué pena que yo tuve que sentado en este micrófono decirte aquí que hasta eso, la disolución de la tradición de la petición de mano, la disolución tiene que ver con el hecho de que cómo ha vivido Cuba socialmente en los últimos años. O sea, la política, el modo en que un señor que se llamó como se llamó, que está hoy día enterrado en una piedra ahí, como dice, creo que me dijo Gilberto Reyes, que le dice el comandante en polvo, gracias a la gestión de ese hombre, hasta eso también llegó a que también tiene un acento, tuvo un impacto en el hecho de que se disolviera pues también los noviazgos del pasado, lamentablemente con el peso de la política. Qué cosa tan espantosa. Pero yo quería hoy, quizás este programa, quizás yo regrese a este par de temas más adelante otro día, media hora uno, media hora el otro por separado. Y bueno, tú me escribes a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, para que me cuentes qué piensas de este tema interesante que yo quería, esta viñeta del pasado, esta estampa del pasado de la petición de mano, que ya francamente, a pesar de que hubo alguien que me llamó ayer y me dijo que sí, que todavía el otro día lo pidió, y quizás posiblemente alguien me diga, y como mi programa, incluso en el caso de Miami, tengo audiencia internacional, pues quizás, por ejemplo, en Colombia exista todavía pues la petición de mano en un pueblito, o exista quizás en Argentina o en Perú, no sé. Pero en Cuba sí, yo creo que de todas maneras, a pesar de este testimonio de este muchacho que llamó a él, que dijo que en el año 90 todavía había pedido la mano, yo creo que sí, que francamente, que la tradición esta de la petición de mano ya fue desapareciendo. Además, porque además incluso en Cuba, el asunto del anillo, el anillo es imposible. Cuba, que es una cosa que merece un programa aquí, a ver si Mike lo anota, el cubano le encantaban las joyas. El fenómeno de las joyerías era tan vibrante en Cuba, que La Habana estaba toda llena de joyerías, la ciudad de Matanzas, todas las grandes capitales de provincia tenían en el mundo las joyerías, y de eso desapareció. ¿Cómo tú vas a llevarle un anillo? Ya a la época mía, llevar un anillo de compromiso, una novia, era prácticamente imposible. Vamos a salir aquí ahora con esta pieza maravillosa de Armando Manzanero, que se llama Somos Novios, para representar y para ilustrar este tema de la petición de manos que ya desapareció. Y te quiero contar antes de salir de aquí ahora que Somos Novios tuvo una versión en inglés que se llamaba It's Impossible, es como se llamaba, es imposible, fue la traducción que le hicieron. Y la versión en inglés, ¿tú sabes quién la hizo? Perry Como, que para entonces ya era un cantante viejo, y la metió en el American Top 40 en el año 71, It's Impossible, la versión en inglés, al inglés de Manzanero, y llegó al top 10, ¿sabes? En el año 71, Perry Como con It's Impossible. Increíble panorama de la música americana, señores, que en el año 71 tenía un rock and roll, en el 71 una canción pop, un tipo, un cantante viejo para entonces como era Perry Como también participando ahí. Qué panorama vibrante el de la música americana en los años 60 y 70. ¡Somos novios! No, tú y yo no, ni Viñoli y yo tampoco, ¿no? Ahí está Viñoli corriendo con Somos Novios. Y ya regreso contigo ahora para revelarte la próxima media hora el cantante que acaba de morir, al cual le vamos a dedicar la barbacoa de Pepe. Ya regreso contigo apenas segundos.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Regresa Radio Martí
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Intervención. Aquí va el Niño Vázquez, para que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la pequeña Ariana Grande. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo que lanzó a la fama mundial a la diva de divas, Britney Spears.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Con la revolución musical.
¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Se van corriendo? ¿Dónde? Me dejaron solo acá. Yo no puedo manejar la consola. La consola se encuentra del otro lado del cristal. Yo estoy aquí apenas frente al micrófono con un reloj y se acabó. Y un botón para una luz para decirle ahora micrófono, cierra el micrófono. Pero ¿dónde están Viñoli? ¡Viñoli! ¡Mike! Pues se han ido. Dicen que no toleran más los paraguas de Cherburgo. Pero ¿qué cosa? Una pieza tan bella como esta. Y ustedes estarán diciendo... Se equivocaron de programa otra vez, el mismo programa. No, señores, no corren. Primero, además, yo sé que, a diferencia de Viñoli y de Mike, tú no vas a salir corriendo, porque yo sé que tú adoras esta pieza hermosa de Michel Legrand. Ya te voy a contar por qué hemos comenzado en apenas en una semana, tres veces el tema comenzando. Lo he hecho a propósito, quizás a modo de bromear, en el sentido que qué pena que tengamos que bromear de esta manera aquí ahora en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con Domingo Cero y yo, Pepe Forte, a esta hora de la noche. ¿Por qué razón, señor? He comenzado con los paraguas de Cherburgo, que hemos abordado recientemente en estos días, por varias razones, porque el asunto está que Michel Legrand, el autor de esta pieza, murió. Y este año, señores, este año he comenzado justamente por esto. Quiera Dios, no sé, ojalá yo esté totalmente equivocado. Este año comenzado casi como comenzó el año 2017, ¿no? Fue ese año terrible. Fue el año que, como dice la pieza esa, The Day the Music Died, el día que la música murió, que es esta pieza de Don McLean. Yo diría que fue el año que la música murió, porque pasó en el 97. En el 97 murió una cantidad de músicos, murió incluso John Denver y todo eso. Y señores, en el 2017, ¿qué cosa? Comenzando con la muerte de Natalie Cole, que ocurre el día 31 de diciembre del año 2016. El 2017 experimentó una cantidad increíble de muertes, increíble. David Bowie, Maurice White, a Glenn Frey de The Eagles, una cantidad de cantantes fallecieron, y casi era así, era una especie de catarata, y tengo el temor de que este año ocurra igual, porque en lo que va de año ya hemos registrado varias muertes, entre ellas Michel Legrand. entre ellas Moncho, que seguramente te enteraste, Roberto Livi, este gran compositor que le dio tantas canciones a los grandes cantantes de los años 60 y 70, sobre todo Roberto Carlos, Julio Iglesias, todo eso. Y ahora, para colmo, tenemos, que te lo prometí la media hora previa, tenemos otra figura en esta lista, en este obituario musical. Este cantante, que yo sé que tú conoces, no es de los más prominentes, pero sí es importante. Y señores, lamentablemente ahora en estos días ha muerto este cantante. Vamos a comenzar escuchando esta pieza que él interpretaba, que se llama Just Once.
I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it?
Qué bella canción. Mike me dice ahora y me regaña con toda razón que se ha quedado con la impresión de que yo estaba descaracterizando a James Ingram. No, no es el caso. James Ingram tuvo un nivel de popularidad, pero lo que ocurre es que sí es cierto. Incluso yo diciéndolo aquí, yo sé que tú lo conoces y muchísima gente también, pero incluso aquí en Estados Unidos, en el mundo hispano, yo he comentado, murió James Ingram. Me han dicho, ¿quién? Porque comparado con la popularidad, por ejemplo, de Stevie Wonder o de Elton John, o tú sabes, no digas. Sin embargo, James Ingram, ese es su nombre completo era James Edward Ingram, cantante afroamericano, compositor, arreglista, productor, tocaba también instrumentos. Nació el día 16 de febrero del año 1952, por tanto muere relativamente joven, acaba de morir ahora, murió el día 29 de enero, ahora es junio, estoy pensando en January, que empieza con J. 29 de enero de este año acaba de morir, señores, James Ingram, que es uno de los chicos. Él es un Quincy Jones Kid, uno de los muchachos que Quincy Jones subrayó. Y sí, sin duda, sí, importante, tuvo un protagonismo tremendo, especialmente un periodo breve en los años 80. James Ingram es un producto de los años 80 y Mike sí lo conoce muy bien. Magnífica voz. Y esta pieza, Just Once, es una de las piezas que más la caracteriza, que además, él quien lo lanza, y esto es un detalle interesante, él quien lo lanza es Quincy Jones es quien lanza pues a James Ingram, y lo lanza con un disco del año 1981, que el disco es de Quincy Jones, y en ese disco, incluso, yo no sé por qué, eso creo que fue un disparate, ¿por qué se hizo eso? La pieza que viene a continuación, la pieza que es esta pieza que se llama Find 100 Ways, que es del año 81, que se llama Encuentra 100 Maneras. Esta pieza que la canta James Ingram, sin embargo, en la radio se decía, no sé si Mike se acuerda, decían Quincy Jones. Bella canción, adoro esta canción.
Compliment what she does, send her roses just because. If it's violin she loves, let them play. Dedicate her favorite song and hold. There could be
hacer feliz a Mike, que está ahí doblando la canción del otro lado, porque Mike conoce muchísimo de música y también Viñoli, pero Mike está feliz. Esta es parte de la música que él toca en su show aquí en Radio Martí, que se llama Interferencia. Esta es la voz maravillosa de un gran cantante, James Ingram, señores. ¿Y quién recuerda este detalle? En el año 81, en la FM, esta pieza la ponía, se llama Quincy Jones. A mí me dio mucho trabajo encontrar finalmente esta pieza por él. O sea, es por él que la está cantando James Ingram, pero se presentaba como Quincy Jones. Porque este es un disco que Quincy Jones lanza en el año 81 que se llama The Dude, el tipo. Y sale, y casi todas las piezas están cantadas como Just Once, cantada por James Ingram. Ahora, continuando, él comienza ahí, James Ingram comienza a subir en popularidad la pieza que viene a continuación. Él nació en Akron, Ohio. Forma parte de esta playa de figuras importantes. Murió ahora con 66 años, lamentablemente, a consecuencia de un cáncer en el cerebro. Qué pena. Inesperado. Estaba enfermito hacía tiempo y yo no lo sabía. A mí me sorprendió la muerte de James Ingram. Yo no lo sabía. Esta pieza que viene a continuación es de estas que va reptando cuesta arriba en cuanto a la popularidad de esta pieza que se llama I Don't Have a Heart y también interpretada por él.
Your face is beaming. You say it's 'cause you're dreaming of how good it's going to be. You say you've been around, and now you finally found everything.
Nos quedaríamos seguramente, y Mike está en esa onda, de seguir escuchando la pieza. Pasa que quiero hacerte la historia y hacer un paseo por las piezas más importantes de James Ingram, muy 80s, muy de los 80, y sobre todo muy metido en el mundo de las baladas, porque hay que recordar que la década de los 80 tiene dos características. La década de los 80 es la década que ve la disolución de grandes bandas, fundadas sobre todo en los 70, se deshacen, y los cantantes fundamentales de todo género, rock and roll, pop, R&B, todo eso, se convierte en cantantes independientes. Ese es el caso de Styx, ese es el caso de Commodores. Y otra característica que tiene la década de los 80 es que los teclados desplazan a las guitarras eléctricas. Esa es la característica fundamental de la década de los 80. Y la otra característica es que es la década de las baladas. Las baladas nunca fueron tan lucrativas. De hecho, incluso son las baladas de la discordia, que es un programa que te voy a hacer. Porque justamente muchas de las peleas que se produjeron en las bandas entonces es que el cantante quiso desvirtuar, el solista, la esencia de la banda. Ese fue el caso de Lionel Rich con Commodore, que es una banda de R&B y se convirtió en una banda de baladas. El caso de Styx, que era una banda de rock and roll, y Dennis DeYoung la quiso convertir en una banda de baladas y se provocaron las peleas, el resto de los integrantes que decían, oye, esto es una banda de rock and roll, esto no es una banda de baladitas románticas. Y fueron las baladas de las discordias. James Ingram es uno de los beneficiarios de este movimiento tremendo de las baladas, pero también quizás el hecho que se haya disuelto un poco la popularidad de James Ingram es que aparte, de alguna manera, es un cantante relativamente tardío, como le pasó, digamos, a Michael Bolton. Pero la otra cosa es el hecho que también él viene a bordo de baladas y canciones a nivel de dúo, o bien con figuras grandes, o con figuras menos conocidas, pero creo que eso forma parte quizás de un panorama que haya contribuido a que él se haya diluido un poquito su fama. A continuación, esta pieza, con un título raro que te voy a explicar, que seguramente tú nunca estás enterado qué significa esto que se llama Jamo Beater. Esta es esta pieza junto con Michael McDonald, que había sido la figura principal en una época de Doobie Brothers, y esta pieza son ellos dos juntos, Michael McDonald y James Ingram cantando Jamo Beater. ¿Qué cosa es Jamo Beater? Te lo digo a continuación. llamo Withers. ¿Qué diablos es eso? Especialmente es tipo una especie de slanga, porque B, que significa ser o estar en inglés, aparece escrito con el fonema. Ese es Michael McDonald ahora, ¿eh? Aparece, ahí va, lo vieron. Corriendo a la oscuridad buscando la luz. La voz inconfundible de Michael McDonald. B, en este caso parece como suena como la letra B, y así se escribe, ¿verdad? Llamo Wither. ¿Qué cosa llamo Wither? Ahora esto que dice, fíjate, huyendo de la oscuridad en busca de la luz. Y la canción, para quien sepa inglés, comienza diciendo Heavenly Fathers, Padres Celestiales. Esta es una canción que lo que dice es llamo Wither, lo que significa es llamo, te voy a explicar qué cosa es, pero Wither es estar ahí. Y esta canción, que es una canción de corte religioso, que lo que quiere decir es que no importa lo que pase, cuando una persona está desesperada, va a estar ahí. ¿Quién va a estar ahí? Dios. Pero son dos dioses, de acuerdo con tu fe. Llamo, be there. Te vas a enterar ahora. Ya es una especie de abreviación de Jehová, Yahvé, que viene del hebreo. Y Mo, Mohammed, que es el profeta del mundo musulmán. De manera que es Jehová y Mohammed están ahí para ti. Eso es lo que significa Llamo Bider. Apuesto que no lo sabías. Llamo Bider. Y así se llama la canción. O sea, no importa la fe que tú tengas, Dios siempre va a estar ahí para ti en los momentos de tribulación. Ahora, sin duda, de las grandes piezas también a nivel de dúo que ha tenido, pues, rápidamente aquí abreviando, que ha tenido, pues, tuvo James Ingram, a continuación con la gran Linda Ronstadt, esta pieza que se llama Somewhere Out There, que forma parte de una película de animados, e incluso el video es animado. Ahí está esta pieza bonita, que es un dúo de él con ella. Casi no tenemos tiempo, solamente una probadita de pies, una mojadita de manos, o al revés, de Linda Ronstadt, que era cantante, y James Ingram, esta pieza que se llama Somewhere Out There, en algún lugar allá afuera. Ahora, sin duda, el dúo más importante y la pieza más importante que creo que grabó James Ingram es este otro dúo ocasional con Patty Austin, y esta pieza la escribió Michel Legrand. Esta pieza que se llama How Do You Keep the Music Playing?
How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast?
Señores, tenía que ser de Michel Legrand, ¿eh? Con la letra de los Berman, de los esposos Berman, How Do You Keep the Music Playing? Posiblemente el éxito más grande, año 82, 83, de la película. Esta película no se llamaba Best Friends, se llamaba esta película. Ahora, James Ingram logra protagonismo con lo que viene a continuación. Yo te traje solamente el pedacito. Cuando sale We're the World, que fue una cosa de Quincy Jones, básicamente. Él canta, él es como la cuarta voz. Escúchala ahora aquí, James Ingram. Este es We Are the World, año 86. Se va a quedar el micrófono abierto ahí porque para que escuche el esquema, que empieza a usar Lionel Richie, Stevie Wonder. Este es el orden. Y ahí está James Ingram, tú vas a ver. Así empieza la pieza. Lionel Richie.
When we heed a certain call,
se junta ahora con Stevie Wonder.
When the world
must come together as one. Steve Wonder se desprende, se queda solo. There are people dying. Ahora viene Paul Simon. When it's time to lend a hand. Y ahora viene Kenny Rogers. The greatest gift of all. Y Kenny Rogers se queda solo y atrás viene James Ingram. We can go on. Ese es Kenny Rogers. Y ahora viene. Pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Ese es James Ingram. Ahora viene pues Tina Turner. Para salir ahora del programa, señores, ya que es el final. Él viene al final, tiene un protagonismo solo, que se produce un diálogo entre él y Ray Charles. Con esto voy a cerrar. Lo voy a identificar a cada uno. Ahí está. Y ahí está ahora. El final de la canción. Gracias por la sintonía. Y este es James Ingram, que lamentablemente acaba de morir. Te dejo con la canción. Ahí está el coro. Y ahora viene James Ingram ahí. Diálogo con Ray Charles. Gracias, Ibabay. Qué gran momento. Uno de los grandes momentos de la historia de la música popular es We Are the World, que este año quizás está en la historia. Gracias y Ibabay.
Entérate. Entérate que la realidad supera la ficción, es un hecho. Y la historia de una mujer argentina que ha visto cambiada su vida gracias a una prueba de ADN es la confirmación en un relato en el que hay hasta robo de cadáveres y asesinatos. Y es que Eva Paole, de 70 años, que vivía en una humilde casa en La Pampa, Argentina, con una miserable pensión, ha demostrado que en realidad es el fruto de la relación extramatrimonial entre un rico hacendado y su criada, su madre. De pequeña, Eva nunca se preguntó por qué disfrutaba de un buen trato en la casa de su patrono. Su madre se unió a un hombre y la niña vivió con su familia. Luego creció, se casó y tuvo hijos. Su madre murió y el que creía era su padre, también. Los hijos de Eva crecieron mientras ella siempre estuvo al servicio de don Rufino Otero y su esposa. La muerte del patrón primero y de la esposa después dio a conocer los datos de la inmensa fortuna del hacendado. 26 campos, 2 aviones particulares, 5.000 cabezas de ganado, automóviles, dinero en el banco, acciones, joyas, etcétera, etcétera. Como el matrimonio no tuvo hijos, toda la herencia familiar pasó a un sobrino. Pero lo que llevaba años en la región siendo un sordo rumor, pasó a ser un secreto a voces. Los hijos de Eva le contaron a su madre lo que se decía en la comarca. Y entonces la humilde mujer entendió por qué su patrón se negó a reconocerla como hija suya y darle su apellido. De modo que en agosto de 1999 la justicia ordenó realizar una prueba de ADN al cadáver de Otero. Entérate y no olvides que la fortuna del señor Otero estaba en manos de su sobrino, quien pensó que el dinero heredado podía esfumarse igual de rápido que como le había llegado. Cuando la policía abrió el ataúd, había un cuerpo desnudo con cicatrices, pero Otero había sido enterrado vestido y no se le había practicado la autopsia. En el 2004, un obrero que cometió una indiscreción cayó de un andamio y murió. La justicia tenía ahora un cadáver desaparecido, el de Don Rufino, otro sin identificar y un posible testigo del cambio de cadáver muerto. El juez decidió entonces buscar en la tumba de la madre del millonario para hacer una prueba del ADN y poder compararlo con el de Eva. En el 2007 se supo que los análisis de ADN demostraban que la hija de la criada, Eva Paole, era la heredera de los 40 millones de Don Rufino Otero. Entérate. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.